Rodríguez, ¿cómo te va? Buen día, gracias por el tiempo.
Buen día, Gustavo, un gusto poder compartir contigo y con toda la gran audiencia.
¿Cómo estás, Gustavo?
Súper bien, gracias a Dios, estamos mejorando de salud
sí.
considerablemente, y eso es lo que me pone mucho más contento después de prácticamente 17 meses de pelea constante, Gustavo.
Mira, Bolche, porque para que la gente nomás, para poner un poquito en contexto, ¿verdad? Justo en coincidencia con la campaña electoral te enfermaste.
Y justo estábamos a 15 días de las internas cuando estábamos cerrando la campaña y se me pinta uno de los discos de la columna.
Sí.
Y me quedo desde ese momento prácticamente en cama, dos besos metidas, tres cirugías, pero así es, o sea que muchas veces no entendemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero hoy estamos como diputado nacional a pesar sí. de todo eso, ¿verdad? Y estamos con mucho ánimo, con mucha fe, con mucha esperanza, y haciendo la gestión que corresponde. Muchas veces no es fácil la tarea, pero hasta hoy en 10 meses te puedo decir, Gustavo, que me gusta lo que hago, por eso estoy en cada sesión a pesar muchas veces con mucho dolor, pero estoy presente en todas las sesiones, pero por sobre todo decirte que trabajamos para la ciudadanía y hoy varios proyectos que hemos presentado, están ya siendo prácticamente camino a hacer ley, sí, como sí. la pedidera, por ejemplo.
Si podemos hacer, antes de hablar puntualmente el tema de las tobilleras, que hoy están auge, porque imagínense, ahora el Ministerio de Justicia va a inaugurar en la segunda quincena. Ayer comunicó el ministro Barcini la cárcel de Mingaguazú. Habrá que llevar gente a Mingaguazú, principalmente los condenados. Hay mucha violencia, hay casos en que no amerita una prisión preventiva, la tobillera podría ayudar, casos de violencia general. Pero podemos hacer una listita nomás rápida, en 10 meses, los proyectos que se están gestionando en tu oficina, Derli. Uno, el tema de tobillera.
Y primero nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta que lo de la tobillera, por ejemplo, era una ley que estaba hace prácticamente 6 años, pero que no podía aplicarse,
¿sí?
por varias cuestiones, principalmente que se contraponían en la propia ley. Entonces nosotros modificamos eso y pasó por diputado, senado ahora, y yo creo que el ejecutivo en estos días promulga ya la ley.
Sí.
Y la solución principal que va a traer Gustavo es mucho más allá del control que se pueda ejercer por la percepción que va a generar con eso. Mucho más allá de eso, creo que nosotros tenemos que ver el impacto social también, que sería la descompresión de la superpoblación penal.
Sí.
Lo que planteaba el ministro Barcini ayer es lo que nuestra constitución dice, es lo que nuestras leyes prevén justamente, de que la prisión preventiva y que realmente la ejecución de una pena ya cuando fueron condenados, era de que el ciudadano salga rehabilitado mañana para reinsertarse a la sociedad como una persona, digamos, que pueda ser útil, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que separar a la población penal de quienes hoy están procesados y de quienes hoy están condenados. Y en números te digo, hoy tenemos, por ejemplo, prácticamente 20.000 personas privadas de su libertad, Gustavo,
sí, así mismo,
de los cuales solamente 5.000 están hoy condenados, ¿verdad? O sea que tenemos 15.000 hoy que están con prisión preventiva, que aún no tienen condena y nuestra justicia está en mora,
sí.
totalmente. Entonces cuando planteamos lo de las tobilleras, nos dimos cuenta que está bien que querramos nosotros descomprimir el sistema penal con las tobilleras. Y está bien que con las tobilleras querramos nosotros darle mayor seguridad y mayor control al caso de violencia, principalmente contra las mujeres, ¿verdad? Y también que podamos utilizar la mañana como medida alternativa a la prisión preventiva. En ese momento entendimos de que tendríamos que modificar otros artículos del Código Procesal Penal, y así es como presentamos también el proyecto de ley donde establezca taxativamente que diga de que la prisión preventiva solamente podrá durar hasta 2 años, Gustavo.
Así mismo.
Porque hoy la prisión preventiva para mucha gente es ya una condena anticipada. A raíz de eso también planteamos la modificación de otros artículos del Código Penal también en otro proyecto de ley, de la conocida hoy como Ley Camacho, en donde dice que los procesos tienen que durar solamente por 4 años y en 4 años tenemos que tener una condena, ¿verdad? Lo hablo así en términos sencillos como ver, para que la ciudadanía pueda entender. Entonces, todas estas modificaciones lo hemos hecho en cuatro proyectos de leyes que hemos presentado. ¿Para qué, Gustavo? Para que primero nuestra mora judicial descienda, segundo, que la gente hoy privada de su libertad también nomás pueda entender de que puede lograr una salida más favorable utilizando las cordilleras, y tercero, que nuestro sistema penal se descomprima. Al descomprimir nuestro sistema penal, ¿qué lograremos, Gustavo? Primeramente, como decía, un impacto social, de darle una segunda oportunidad a mucha gente también que hoy está privada de su libertad, y muchos de ellos no son delincuentes.
Totalmente.
Otro, las cargas que tiene el Estado hoy en los gastos, Gustavo, donde les cuesta 2 millones de guaraníes mantener a cada persona privada de su libertad por mes, con las tobilleras, aplicando las tobilleras, teniendo todas estas leyes que estamos planteando hoy, teniendo el sistema jurisdiccional, teniendo estas herramientas, puede dictar una presión, pero una medida menor a voz que la prisión preventiva. Entonces, ahorraríamos con la utilización de las tobilleras, que nos costaría 70 dólares mensuales nada más mantenerla. Entonces, ahorraría incluso el Estado 1.500.000 guaraníes a la hora de poner esto tobillera a la gente antes de
claro, tener los cuidados de seguridad. Mucho más económico y también más efectivo, ¿verdad? Y por sobre todo más garantista también en muchos casos, porque hay casos en los que no se justifican. Yo siempre pongo nomás el ejemplo, diputado, no sé, un avijeo o un ladrón de gallina va a una penitenciaría y cae en las garras de una facción criminal como el PCC, el Comando Vermelho o el Clan Rotela. Entonces, en vez de reinsertarlo a la sociedad, le metimos por un mal menor y el tipo termina siendo un gran terrorista, un secuestrador o un sicario, ¿verdad? Después.
Imagínate,
por supervivencia muchas veces.
Yo te doy un caso puntual, Gustavo. Una persona ingresa por incumplimiento del deber alimenticio.
Sí.
Hasta con vos. Está ahí por una cuestión de que no pudo pagar y era un trabajador. Cuando ocurre esa masacre de la pelea entre las facciones criminales en Tacumbú, el joven estaba utilizando su celular justo al momento de la pelea, cuando se le decapitó a tanta gente.
Sí.
Lo incriminan que él hizo la llamada para que supuestamente se dé la orden de una de las facciones criminales, alguien que ingresó por nada principalmente ahí. Fue condenado después a 22 años de trabajo. Y era de lo que le pasó a este joven, por ejemplo, ¿verdad? Y esas cosas son las que suceden cuando mezclamos a la población que ingresa justamente por delitos o por situaciones fortuitas y que se mezclan con los criminales, ¿verdad? Entonces, como vos decís, el instinto de supervivencia hace de que tengamos nosotros hoy criminales potentes dentro de la penitenciaría que al salir cambian su vida. Por eso yo siempre me peleo mucho por los derechos humanos y siempre trato de que la Constitución se cumpla, Gustavo, porque tenemos nosotros pactos firmados internacionalmente en donde nosotros nos comprometemos a cumplir de que la prisión preventiva va a ser la última raza y que
totalmente. Por sobre toda la cosa. Diputado,
y nosotros quiero, no estamos cumpliendo. Sí.
Te quiero preguntar también, para aprovechar un poco que estamos en contacto, el ¿gestionaron más dinero para el INCAM, que siempre es un tema sensible?
Sí. Y imagínate, el otro día me costó, pero me sacaron la cabeza por todas las redes sociales cuando se descontextualizó mis dichos con respecto a ciertas cosas. Yo el martes, el domingo pasado, se comunicaron conmigo pacientes oncológicos del INCAM, en específico dos grupos que están organizados ahí, y me comentan de que a raíz del arancel cero ellos hoy están sin partida presupuestaria, que ellos no tenían la garantía de que 70 millones de dólares que tenían como presupuesto que estarían disponibles para la compra de los insumos y de los medicamentos. Entonces, el martes en la comisión de presupuesto, aprovechando, estaba la gente del Ministerio de Economía, ¿sí? Les consulto yo a raíz de esa denuncia, les consulto si era verdad. Y efectivamente me dicen que cambió de fuente y todo. Entonces, al salir de la comisión, ya tuvimos sesión. Y en la sesión, yo le estaba escuchando a todos durante 3 horas y media que estaban discutiendo sobre la hija de Rocío Vallejos y sobre la hija de Yamil Esgay con respecto a la situación de ambas, ¿verdad? Entonces, cuando me toca a mí la palabra, yo hablo de la problemática del INCAM y hablo yo de que 12.000 pacientes oncológicos hoy están en riesgo y que el cáncer produce 5.000 muertes al año, o sea que la mayor cantidad de muertes al año en el país nosotros tenemos por cáncer. 34 personas van muriendo diariamente por cáncer, Dios, en nuestro país, y nos quedamos sin presupuesto, ¿verdad? Uh-huh. Y yo le decía en ese contexto que nosotros lo de los Nepo Babies y lo del desafuero, que nos vamos a resolver adentro nosotros ahí, peleándonos todos los días, ¿verdad? Hay cosas más importantes como esta, por ejemplo, donde tenemos que poner nosotros nuestra atención hoy y tenemos que solucionar y ver si podemos hacerla administrativamente, y si no, tenemos que sacar una ley urgente que le asegure de que los insumos van a tener. Ese fue el contexto. Al día siguiente yo me reúno con la ministra bien temprano, con la ministra María Teresa Barán, que aprovecho para darle las gracias por la atención y pues sobre todas las cosas por la reacción rápida ante esta preocupación, porque ella convocó rápidamente una reunión después para las 11 de la mañana, donde ya se reunió con el ministro de Economía, con el director del INCAM, con los pacientes con oncológicos también, y ya hicieron un acuerdo después en donde se comprometen todos ellos a que esos fondos van a estar garantizados. Y hoy nos da una gran tranquilidad, yo estoy contento porque los pacientes hoy están tranquilos, y esa era la preocupación que teníamos. Y Gustavo, ahora estamos trabajando por una ampliación presupuestaria de 30 millones de dólares más, sí, probablemente. Uh-huh. ¿Para qué, Gustavo? Para que el ciudadano paraguayo pueda tener la garantía de que en este país también puede curarse del cáncer y traer las maquinarias necesarias, los implementos que tengamos que comprar, para que le aseguremos eso, porque la consulta mía fue, ¿cómo la gente que va fuera del país puede ir y tratarse desde un primer momento y viene sana la, sí, gente? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos darle acá esa garantía a nuestros ciudadanos? Y me decían que no tenemos los implementos y no tenemos la maquinaria para hacer eso. Y entonces, ¿cuánto costaría? Y solamente nos costaría como 15 millones más esto, más capacitación. Entonces, hagamos la ampliación. Y en eso estamos trabajando hoy, por ejemplo, Gustavo, también, porque necesitamos invertir en salud. Y yo siempre traigo en la mente acá, cuando aprobábamos la vez pasada en una de las comisiones para el mejoramiento de unas plazas, 36 millones de dólares. Y ahí me pregunto yo, ¿cómo no invertir 30 millones.
Claro, ¿cuáles son las prioridades que tenemos como país, verdad? Claro. Todo es importante, pero hay cuestiones que son urgentes, ¿verdad?
Así mismo, tanto que venimos trabajando, Gustavo, hace mucho tiempo, como te decía, en estos 10 meses, en varias cuestiones y principalmente en el lo que estoy legislando es mucho más sobre el tema penal, sobre las reformas que se puedan traer en nuestro código penal. Hoy estamos trabajando para que la corte sea menos morosa también. Sí. Y por sobre todo, Gustavo, la ley que más hoy es para mí un buque insignia por lo que representa mi condición, ¿verdad? Como tartamudo, es la ley de la tartamudez, ¿verdad?
Sí.
En donde queremos llegar y queremos cambiar la posibilidad que puedan tener aproximadamente 40.000 a 50.000 niños de que esa disfluencia puedan mejorarla a través de un tratamiento efectivo para esa deficiencia. Y por eso estamos hoy en todas las comisiones, ya tuvo también dictamen favorable nuestro proyecto de ley para la tartamudez, para la disfluencia, en donde vamos a tener un trabajo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud principalmente, en donde las profesoras, las maestras van a tratar, o sea, que van a identificar a quienes sufren de esa deficiencia, como para que desde ese momento puedan informar y se les pueda dar un tratamiento que si se hace efectivamente a partir de los 5 hasta los 12 años, le da una posibilidad al niño de que en un 80 o 90%
pueda superar. Después está lo de CLIPSA y está lo de criptominería también.
Lo de la criptominería es lo más innovador, Gustavo, que ya incluso generó la visita de unos inversionistas que estuvieron presentes hace 15 días visitando al vicepresidente. Visitamos también a varias instituciones en donde ellos están interesados en instalarse como banca Bitcoin, incluso también, ¿verdad? Mucho más allá de lo que generaría la venta de energía para las criptominerías. El negocio principal para nosotros y la salida para que crezcamos de una vez como nación es de que seamos el centro y la atención acá de inversionistas que vengan financieramente, que nos vean como una nación en donde tengamos habilitada al Bitcoin como moneda y que nosotros vamos a crear nuestra propia moneda virtual, por ejemplo, que sería, que nos colocaría por lo menos como la Suiza de Latinoamérica, ¿verdad? O sea que es una visión mucho más amplia y es un proyecto
con
que
un gran estamos impacto,
consensuando con gente interesada del sector, con la Andes, ahora con el Ejecutivo, y estamos trabajando, Gustavo, y espero yo que esta ley, por ejemplo, puede darnos un antes y un después como país, ¿verdad? Que nuestro producto interno bruto puede llegar por fin a
sentir. Claro, con el tema de la criptominería, lo que ocurre, diputado, es que hay una coincidencia, vino para quedarse. Lo único que tenemos que debatir es si lo vamos a seguir manteniendo en el campo ilegal, donde solamente ganan los que manejan el negocio, o lo legalizamos y el Estado también recibe un dinero interesante e importante en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que esa es la única discusión, ¿eh? La criptominería llegó para quedarse. El único debate que nos queda pendiente es si legalizamos para que al Estado también le quede un dinero interesante, o lo mantenemos todavía al margen y allí ganan solamente unos pocos, ¿verdad? Diputado, te mandamos un gran abrazo. Gracias por la charla. Yo apunté acá el proyecto de ley de las tobilleras, que ya está, el proyecto ya sancionado, ya es ley. El de la tartamudez, también aquel proyecto que vos habías planteado, lo de Eclipsa, y el tema de la criptominería. No sé si faltó alguno.
No, Gustavo, No, y ahí tenemos los que hoy están modificando nuestro código penal, que son tres proyectos más, y en donde estamos trabajando fuertemente, y lo de cripto, por ejemplo, como estado público, sí. en donde ayer justamente vi que fue tapa en uno de los periódicos judiciales, ¿verdad? En donde la ANDE ya está presionando fuertemente contra cripto también ahora por 22 millones de dólares, creo. Él está también exigiendo que el dinero no es soltado, por lo que te decía justamente, ¿verdad? Hay prioridades y sin embargo nosotros estamos perdiendo el dinero, sí, que se está quedando en los bolsillos de gente, uh-huh, privada, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por el
espacio. Ahí también hay que exponer un poco, diputado, hay que exponer un poco a los jueces que vienen manteniendo los sucesivos amparos para que Clixa siga pagando una tarifa irreal y muy por debajo de la tarifa que paga cualquier ciudadano. Hay que exponer un poco también a los jueces que son...
Nosotros creamos una comisión especial, Gustavo, dentro de la Cámara que estoy presidiendo ahora yo, justamente, ¿sí?, esa comisión, en donde vamos a investigar todos estos hechos. Yo creo que vamos a tener un informe bastante exhaustivo al respecto en 10 días más. E incluso me gustaría que si me invitan a su programa, por ejemplo, y hablemos de este tema exclusivamente, yo les llevo los datos así.
Sí,
descaradamente nos están robando, uh-huh, y nadie dice nada, Gustavo.
El día que pueda venir acá, nosotros te esperamos. Vamos a coordinar, diputado. Gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. El diputado Delis Rodríguez, diputado del departamento de Caguas.